Hola, bienvenido a Holland. Hoy es el 9 de agosto. Esta sesión se llama La espiritualidad de Oscar A. Romero con Francisco López. Disco número 2502. Escuchemos. Hello, welcome to Holden Village. Today is August 9th, 2005. This session, The Spirituality of Oscar A. Romero, presented by Francisco López, disc number 2005-02. Let's listen in.
Hablé un poco sobre mi relación que tuve que ver con el señor Romero, ¿verdad? Él hizo mi confirmación, pero también él, mi primo, yo lo vi morir en el funeral de Monseñor Romero el 30 de marzo de 1980. Entonces hablamos un poco sobre eso y vimos algunas de las cosas que, una de las menciones, reflexiones de Monseñor Romero. También dijimos que hoy vamos a hablar sobre el legado de Monseñor Romero en el ministerio que yo hago, que trabajo con personas con discapacidades, ¿verdad? Y que tiene que ver mi ministerio de personas con discapacidades con Monseñor Romero. Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy. Y la pregunta es, ¿dónde se encuentra vivo hoy Monseñor Romero? Entonces, pero lo vamos a ¿verdad? ¿Dónde es que es la resurrección y por qué los salvadoreños llevamos, pero no solo los salvadoreños, pero todos los centroamericanos, latinoamericanos, llevamos viva la historia de Monseñor Romero en nuestro corazón? ¿Y qué es lo que nos motiva a hacer lo que hacemos el día de hoy? Entonces vamos a hacer eso, pero antes de que empecemos, como hay gente nueva, nos vamos a presentar otra vez. Pero no diga su nombre y de qué es, ciudad o estado viene.
Luz. Luz María Cabrera, vengo de Mount Vernon, aquí en Washington.
¿Y de qué país es, Luz?
Yo soy mexicana.
Claro. También diga el país de qué, ¿verdad? Así que.
Soy Eduardo Cabrera, soy de Guatemala y vivo en Mount Vernon, Washington.
Bueno, usted.
Soy Ana Gallagher y soy de Austin, Minnesota.
Me llamo Carlos Gallagher, soy de Austin, Minnesota, donde se produce la carne que se llama Spam.
Sorry, I never had that. I'm sure it's good. ¿Sí?
Yo soy Jacob Gallagher, lo mismo.
Sí, bien.
Soy Regino Vázquez, vengo de Sacramento, pero soy nativo, soy de Jalisco, México.
Jalisco, México, señora.
Soy Brina López y soy de Salem, Oregon. Me llamo Sonia Betalden y soy de New Haven, Connecticut.
Señor.
Soy Pablo Palumbo, soy de Chelan.
Chelan.
Soy la hermana Wella López y soy de Portland, Oregon.
Soy Luisa Simons, soy de Colorado, pero acaba de venir a Chelan también.
Mm-hmm. Bueno.
Mi nombre es Francisco y vengo de Guatemala.
Bueno.
Mi nombre es María Luisa, vengo de Guatemala.
Mm-hmm.
David Lawton, de Reading, Pennsylvania.
Mm-hmm.
Don Caden Head, Austin, Texas.
Austin, Texas. Austin. Beautiful city.
So I am from
Roots,
West Bend, Wisconsin.
Bill Roots from West Bend, Wisconsin.
Mm-hmm.
Camilla
Madison,
Edina, Minnesota.
Uh-huh.
Steve O'Brien, Edina, Minnesota.
Dan Levine, Minnetonka,
Minnesota. Jorge Torres, ¿se puede ser de dos países?
Sí, claro.
Estados Unidos y México.
Vale.
Carol Folsom Hill from Yakima, Washington.
Bueno, lo que acaban de entrar, yo soy Francisco López del Salvador y trabajo para el Servicio Social Católico en Salem, Oregon, y trabajo con personas con discapacidad de desarrollo, que le llaman en inglés developmental disabilities. Trabajo con personas con autismo, parálisis cerebral, retardo mental, trabajo con latinos y no latinos. Entonces vamos a hablar un poco sobre ese ministerio, pero antes de empezar, tenemos aquí otra. Vamos a ver un video más o menos corto, pero dice, ¿quién lo quisiera leer? A ver, don Regino, lea.
Don Regino Vázquez,
Pero era en voz alta, que se oye.
Muchos quisieran que el pobre siempre dijera que es voluntad de Dios que así viva. No es voluntad de Dios que unos tengan todo y otros no tengan nada. No puede ser de Dios. De Dios es la voluntad de que todos sus hijos sean felices.
¿Qué fecha es esa?
10 de septiembre de 1978.
Hermana, ¿por qué es importante esa fecha para usted?
¿Por qué? Porque es cuando Dios me llamó a servir al pueblo de Dios.
Entró al convento, ¿verdad? 10 de septiembre de 1978, el mismo día que Monseñor Romero dijo esta frase profética, ¿verdad? Bueno, ese es un poco, vamos a parar aquí y lo que vamos a hacer, vamos a ver un video. Se llama, a un video que a mí me impactó y mucha de la gente con la que yo trabajo la van a ver en ese video. Él se llama Voces de Fairview. Fairview era un centro, una institución donde se ponían a personas con discapacidades de desarrollo en Oregon. No, en Oregon, ahí me los traían hasta veces de Washington y otros lugares. Y después que veamos ese video vamos a reflexionar y vamos a ver qué tiene que ver eso con Monseñor Romero y con lo que yo hago. Miren, el video es en inglés. Entonces lo que vamos a hacer es, le vamos a pedir a Jorge que con los que no hablan inglés, él se ponga en una esquinita con ellos para que les vaya traduciendo el video. ¿Está bien? ¿Quiénes necesitan traducción al inglés, al español? Bueno.
Francisco, ¿por qué no lo siente que yo les puedo traducir para
que va, pues, los que no hablan inglés se sientan allá. Va, pues, los que sean inglés que sienten permiso. Porque ustedes creían que yo no les iba a hablar de historias del Salvador, de Monseñor Romero, bueno.
Historias turísticas,
¿verdad? No voy a hacer eso. Perdón, mija. Ustedes creían que les iba a hablar de utopía y de idealismo y de teología de liberación. Les podría hablar sobre. Miren, pero antes de ver este video, vamos a hablar un poquito sobre este. ¿Qué no puedo explicar? Like, I'm for, I will be go back and forth. Thank you. Okay, let me see how I do this.
The first time I went to bars on the windows, can you call wedding plays?
Who's talking? It's the video. Ajá.
And then I got used to it.
Sí, vamos a pararlo. Ya un momentito. Que hay que apagar este para que el otro encienda. ¿Qué les digo? La tecnología aquí.
Punta.
La tecnología. Bueno, vamos a empezar otra vez. A ver qué pasa. You see what happened right now? Oh, there it goes. Okay. Please play.
¿Estás ahora en Estados Unidos en español?
No. ¿Qué raro? Que lo vamos a poner desde el principio, perdón. No se me decepcione.
No se me desespere.
No se me chicombale. Bueno, pues, vamos a ver desde el principio. Ok. So the name of the video is Voices from Fairview. It is a very powerful video that, and then we will talk about what is the relationship of this with Monseñor Romero. Okay, so And think very well about the quote that we just read from Monsignor Romero before, while we're watching this video.
The first time I went to Madrid, I thought, bars on the windows, can be home any place. That's what I thought, you know. And then I got used to it, and it was simple.
Each of the wards in Patterson, insofar as possible, houses a similar type of patient. The more disturbed girls are kept together in Ward 5, where they spend most of their day on play porches. A few unusual behavior problems need additional isolation to protect themselves as well as the other girls. If a child shows even a slight ability to eat without help, he is taught and encouraged to help himself. The nurse tapes the spoon into his hand so that he won't drop it. The laundry is one of several places Chamberlain patients might work in.
And then they take an ask of you, prepare four separate kinds of meals, breakfast, lunch, and dinner. Meals the kitchen prepares daily are consumed in the adjacent dining room. Separate dining rooms are maintained for men and women.
My mother passed away in 1957. I see. And my dad cannot take care of three kids.
Did all three of you go to Fairview?
Yes.
At the same time?
My sister went on May the 13th.
Okay.
1959. Now, let me talk about the beginning of when I get up in the morning. The tenant wake everybody up at 5:30 in the morning. And if you not get up, they would give you a back and they will. I put my clothes on. I walk to the boy dining room heat at 6:00 in the morning.
Uh-huh.
6:30 I work in the pantry between the boy dining room and the girl dining room. I would Monday to Friday, I was from 6:30 to 8:00. And 8:00, the boss told me to go back to Lane County.
Uh-huh.
I put my school pole on.
I see.
And come 8:30, about 50 boys got to stand in line, and we go to school, and we get out at 11:30.
Uh-huh.
And we go to the boys' dining room and eat.
Uh-huh.
From 11:30 to 12:00, and from 12:00 to 12:15, which is empty for 15 minutes. Then from 12:15, we go back to the party and get ready to go to school from 12:30 to 3:30.
Okay.
Then at 4:30, we go back to the boy dining room, and I was in the pantry from 5 to 7:30.
Wow.
And on a school night, we go to bed at 8:00 at night.
Wow.
8:00 at night.
8:00.
Then on Friday, Saturday night, we go to bed at 9:00 at night. But every morning, we get up at 5:30 every morning. 5:30 in the morning.
Did you make any money for working at the pantry?
No. They do not pay nobody. Okay. You get your haircut free, And then you go to the doctor, and you get forgiven the college treat too, so that's always the end. And you get the food treat too. Well, it do be good to go to people's home because they keep it out to talk.
Uh-huh.
That's the main thing right there. I want to make people to understand me the way I talk.
Can I look at and read it? Okay, it says, hi, my name is, this is a Norman on Koinonen. I would like to share with you my experience at Fairview. That's all it's saying.
What did people tell you about why you were going there? Remember?
Okay, this might shock you to hear this.
Okay.
I went to Fairview because my brother Wesley was out there already going to school. You know, and I wanted to be with my brother out there.
Okay.
And I didn't know how Nina was out there in Fairview for me. I wanted to be there with my brother Wesley.
I used to live on Ames, California, when it was a girls' cottage.
Uh-huh.
Then they transferred. After I was on that one for a while, then they transferred me to a cooler.
Uh-huh.
Next to it. And from there, then I went to Steel Cottage. So I could go live on my own.
Right.
You know, in the. But I remember they used to treat me as a prisoner.
Well, you said that earlier. What does that mean, they treated you as a prisoner?
Like I was in prison.
Okay, what's prison like?
They had to be on bars. And they let me go home every weekend to visit my family.
Okay.
And my mom would come and my dad would drive down and get me from Berwyn, take me home for the weekend.
Did you make friends or meet people at Fairview that you remember?
Mm-hmm. I really didn't make any friends.
Do you have any good memories of Fairview?
Mm-hmm.
The legal system, they said for your own good, for your own peace of mind, for your own protection, for whose protection, ours or theirs. Okay, bank, institution, we go. Okay, now when the parents go down the road, then the gateway to hell opens up. Now, I was constantly fighting. I got in the lockup. I was fighting these people off, and I got full restraints. I got the wet sheet.
What's the wet sheet?
When they strap you down to bed, they put it across you and you sweat, and it's very uncomfortable.
You said besides the wet sheet, you got the straps?
Yeah.
They would strap you down?
No, you get your legs and you spread them out and you get shackled here and shackled here, and you get your arms like this and a belt going around.
That's true.
Right here, like this.
Okay.
So you had to fight. It wasn't my choice. So I'm speaking up for everybody.
Yeah.
I'm quite scared to death to speak up. So some of them scared to death to speak up.
How many times did you run away while you were carrying?
More than I could count.
He did more than I did.
did you ran away more than once too, though, huh?
Yeah, with a girl. Him and I ran away. Before I met him, I was running away with a girl.
Okay, they'd come and chase you?
And bring us back and shackle us to the bed.
Okay.
My dad couldn't take care of me because his mother died.
Mm-hmm.
And I had my sister and my brother, three of us, and he couldn't take care of us. So he had my aunt, Alice. She took care of me for a while, and she's the one that decided to put me there. Yeah, I went to the third grade.
Okay.
And we went to school, and we were supposed to go to school, cooking and sewing and play basketball.
Did they teach you stuff besides cooking and sewing? Did they teach you, like, you know, reading and writing and arithmetic?
A little bit. They strap the girls down sometimes.
In the bed? Sorry.
In the bed. And on the girls' cottage, they did scald and stuff like that.
Yes.
Hot water.
Wow.
They did. Some girls, they don't behave themselves, they get in bed and scald hot water.
Oh, the staff would do that?
Yeah.
As punishment?
Yeah. I think us girls are scared.
Yeah.
We were frightened and scared. If we say something, tell him or somebody, he would get, you know, in trouble.
I was put up on the cottage for the baby.
Inappropriately high dosages of sedatives and psychotropic medications. Third, the issue of patients' privacy. Oregon has discontinued the practice of housing institutional residents in large open dormitories. In the past 25 years, we have closed Columbia Park Hospital, Eastern Oregon Hospital, Camish, and Fairview Hospital in Salem, meaning that the patients who live in those institutions now live in a friendlier, more therapeutic environment in the community. And whereas the state of Oregon also recognizes that no person truly enjoys the full measure of freedom until everyone is free. Now, therefore, I, John A. Hitzhaber, governor of the state of Oregon, hereby declare December 10, 2002 to be Human Rights Day, a day on which Oregon will hereafter celebrate my state's commitment to human decency and freedom. Yeah.
Tarde, vamos, ahora tengo que ahora hay que regresar a Monseñor Romero. ¿Qué tiene que ver esto con, perdón, con lo que yo estoy haciendo? Algunos comentarios sobre el video. ¿Sí? ¿Ninguno? ¿Sí, Eduardo?
Pretty shocking that it was still happening in 2002.
Sí, todavía está pasando en estos tiempos, ¿verdad?
5 years ago.
Sí. Sí, Eduardo, perdón.
Recordando las palabras de Monseñor Romero. Siempre nos enseñó ese tipo de cosas, de que cuando una persona sufre es por voluntad de Dios. Pero eso es una falsedad, ¿no? La voluntad de Dios es que todos tengamos una vida digna. Que los que sufren de enfermedades tengan una vida digna, se reconozca el derecho a una vida digna. Eso sí es voluntad de Dios. Esto, vemos que en la sociedad hoy día se gastan miles de millones de recursos en armas, en guerras, pero no se utilizan. Que eso sí sería la voluntad de Dios, que esos recursos se utilicen para atender las necesidades de la gente, como en el caso de estos hermanos y hermanas ahí, que desde su niñez los tienen pues como en una cárcel. Así que se reconozca la dignidad de ellos y que se les atienda de una manera digna, de una mejor manera. Eso sí es voluntad de Dios, y no que porque nacieron enfermos, que nacieron con deficiencias, se atribuye a la voluntad de Dios. Voluntad de Dios es que los atendamos.
Así es. Que la voluntad de Dios que vivan totalmente integrados en la comunidad, ¿verdad? Que no los aislemos, no los separemos, ¿verdad? Entonces es la voluntad de Dios. Es que dice, es que no se ve normal. Bueno, ¿y qué es normal? Dios lo creó, es normal, ¿verdad? No importa cómo lo haya creado, Dios lo creó, es normal. Miren, en el estado de Oregon hay 70,000 adultos y niños con discapacidades de desarrollo. Pero lo que antes hacía Oregon, el estado bonito de Oregon, verde, con sus montañas, ¿verdad? Con todas las cosas bonitas de Oregon, los institucionalizaban, se los separaban de la familia y los iban a tirar como desperdicio humano. Ahora esa institución cerró en el año 2000, Fairview, y yo trabajo con muchas de estas personas. Y les digo yo ahí he encontrado a Monseñor Romero una vez más, ¿verdad? Trabajando para que ellos se les vean como seres humanos, no como desperdicio, ¿verdad? No como que no son normales. Y les digo de que no es la voluntad de Dios de que ellos se les pongan instituciones, no es la voluntad de Dios de que ellos sean pobres, ¿verdad? Entonces, la voluntad de Dios es de que ellos sean felices. Entonces, mi trabajo es trabajar con personas con discapacidades para que vivan totalmente integrados en la comunidad, con sus familias, independientemente. Ahora, pero les voy a decir, son líderes, como cualquier otro, y buenos líderes, y vamos a ver eso un poco más. Veamos la siguiente. ¿Algún otro comentario? Sí.
Nomás quiero decir que la gente que estaban atendiéndoles en el hospital pensaban en el tiempo que estaban haciendo correcto, ¿no? Y que para muchos años hicieron esto en todo el país y en otros países también. Y es nomás recientemente que estamos cambiando la moda de... Y es mejor, claro, yo creo, hacerlo como esto, pero... En realidad pensaron que estaban haciendo bien para esta gente antes.
Así es, así también cuando dejamos caer la bomba en Hiroshima, ¿va? Nuestro país pensaba que era lo correcto, que eso iba a ponerle fin a la guerra. Pero ¿cuántas personas murieron, verdad? Hace poco. Lo mismo pensamos con El Salvador. Estamos haciendo lo correcto, hay que enviar tropas, dinero para los militares, porque eso es lo correcto. Lo mismo estábamos pensando en Afganistán, ¿verdad? Y en Irak. Eso es lo correcto, ¿verdad? Entonces, claro, nuestros pobres soldados no saben nada mejor porque les han dicho que eso es lo correcto. También nos dicen que es correcto, ¿verdad? Que a los trabajadores del campo indocumentados no se les dio una amnistía. Es lo correcto, hay que tenerlos así indocumentados, ¿verdad? No hay que pagarles mucho, eso es lo correcto. ¿Verdad? Fue lo correcto también para Hitler el aniquilar millones de judíos, ¿verdad? Eso era lo correcto para él.
También a los discapacitados, es una forma de fascismo eso, ¿no?
Así es una forma, pero eso era lo correcto, porque no se sabía nada mejor, ¿sí?
As the residential homes have been closed, what facilities do you have now so that you can take care of the very severely retarded where the family may not be able to handle them?
Mire, algunos de ellos, ella pregunta que es, cuando estas instituciones cerraron, ¿dónde están estas personas, algunos de ellos viviendo? Miren, algunos de ellos viven en lo que le llaman viviendas, ¿verdad? Lo que le llaman group homes. Algunos viven independientemente. Es que esto era el punto. Se nos había dicho de que estas personas, no importa lo que nosotros pensamos, nunca podían ser autosuficientes. Bueno, le digo que yo trabajo con alrededor de 600 de ellos, de estas personas. Algunos viven individualmente. Están en silla de ruedas. Tienen parálisis cerebral. Viven independientes. Tienen sus proveedores, que los vienen a visitar y les ayudan. Pero ellos son los que hacen sus propias decisiones sobre su vida. Es lo que le llamamos autodeterminación. Pues sí, es que ese era el punto también con El Salvador. ¿Cómo le vamos a dar autodeterminación a El Salvador si ellos no saben qué es la democracia? Ellos tienen una dictadura militar que está discapacitada. Hay que enseñarles a estos pobres salvadoreños qué es democracia, ¿verdad? Es que el punto es de que el reflejo de lo que hacemos aquí internamente lo hacemos también con afuera de nuestro país, ¿verdad? ¿Qué saben estos iraquíes de democracia? ¿Qué enseñarles, verdad? Ellos no saben, nunca lo han hecho. ¿Cómo pueden ser ellos autosuficientes? Es la misma filosofía. Y yo le digo, yo trabajo con personas con discapacidades, en el cual muchos de ellos que vivieron en Fairview, le digo, viven felices, independientes, y
me han enseñado a mí que la vida no solo se puede ver desde una perspectiva, pero que hay varios ángulos, ¿verdad? Y me han enseñado de que yo no puedo ser absoluto, ¿verdad? Porque eso es lo correcto. Que eso es lo correcto. Y no, es que no es así. Nosotros no tenemos... Esos son los problemas con nuestro país, que somos bien absolutos. Somos absolutos. Es como nuestro sistema educativo, ¿verdad? Me decía un oaxaqueño, un líder indígena oaxaqueño cuando fui a Oaxaca, ¿sabe cuál es el problema de educación de Estados Unidos? ¿Cuál es? Que ustedes son bien absolutos. Que ustedes no ven más allá de lo que nosotros vemos. Bueno, esta es buena para Eduardo. Eduardo, lea esta.
Es ridículo que se diga que la iglesia se ha hecho marxista. Y el materialismo marxista mata el sentido trascendente de la iglesia. Una iglesia marxista sería no solo suicida, sino estúpida. Pero hay un ateísmo más cercano y más peligroso para nuestra iglesia. El ateísmo del capitalismo, cuando los bienes materiales se erigen en ídolos y sustituyen a Dios, me hace recordar a Hromadka, un teólogo luterano checoslovaco.
Bueno, ¿alguna reflexión sobre esta? ¿Sí? Sobre el ateísmo del capitalismo, ¿verdad? ¿Qué pensamos? No, no somos ateos, no somos cristianos, vamos a la iglesia. ¿Qué piensa, pastor? Usted que habla bien español, ¿qué piensa de esta perspectiva?
Es como dijo ella, los trabajadores en Fairview, por ejemplo, pensaron que ella estaba haciendo bueno. Y es muy difícil ver lo que es peligroso o lo que no es bueno cuando estamos tan cerca. Por eso el capitalismo, nosotros pensamos, el capitalismo es bueno, no hay problema, pero un poco fuera de capitalismo podemos decir o podemos ver que es peligroso, es un ídolo.
Sí. ¿Qué más podemos decir, Eduardo?
Pues sí, como dije, ¿no?, que me hace recordar a Cromática. Él hace este análisis. Dice que hay un ateísmo que no te habla de Dios, no te habla de Dios, pero que en sus actitudes, en su compromiso, es más solidario, vive más integrado a la comunidad. Y dice, y que hay un teísmo, pero entre comillas, por supuesto, hay un teísmo que te habla y te habla siempre de Dios, te habla de Jesucristo aquí y allá, Jesucristo y milagros aquí y allá, y hasta mega churches, por ejemplo, en Guatemala, estadios, ¿no? Donde abarrotan a la gente de estadios, que siempre te están hablando, te están hablando de Dios y de Cristo, pero que los actos desdicen de lo que es el verdadero sentido del Evangelio de Cristo, el amor y el compromiso con los pobres.
Vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamas tú?
Josie,
¿puedes leer esta?
Una iglesia que no sufre persecución, sino que está disfrutando los privilegios y el apoyo de las cosas de la tierra. Tenga miedo, no es la verdadera iglesia de Jesucristo.
¿Alguna reflexión sobre eso? ¿Sí?
Que Jesucristo sufrió mucha persecución. Y por eso si las personas no están llevando su mensaje y haciendo lo que él quería hacer, que tiene toda la razón, que...
Ahora que ese pastor mucho habla de política, no vayamos a la iglesia, ¿verdad? Sí, él solo habla de política y política, ya no hay que ir ahí, ¿verdad? No, y no, porque él habla de que los ricos y que el capitalismo y la globalización, y habla de los pobres, etcétera. No, no hay que ir ahí, ¿verdad?
Y no existe una iglesia política.
No, y que no hay que hablar de eso. Bueno, ¿alguna otra reacción sobre esto? Estoy un poco subversivo. Esto es bien subversivo, así que, ¿verdad? Como el señor Romero, a él lo mataron cuando estaba celebrando su misa en la catedral, en la capilla de la Divina Providencia, le dispararon en el corazón. El 30 de marzo, 100 personas murieron en su funeral, incluyendo mi primo. Yo lo vi morir cuando le dispararon en la cabeza, ¿verdad? Esa es la iglesia perseguida por hablar. A mí me gusta lo que hay un sacerdote jesuita, el padre John Cortina, que él dice que él una vez me dijo, mira, ¿qué justicia? Pregunté. Justicia es cuando reparamos el daño que le hemos hecho a la creación de Dios. Y cuando denunciamos la injusticia, nosotros pedimos reparación a ese daño, ¿verdad? ¿Alguna otra aquí reflexión del sector monolingüe? Sí.
In this country, we who call ourselves Christians have been the privileged people for so long. I mean, we've been in charge. And we have thought that we were supposed to be in charge.
Sí.
And it is, as a pastor, it is very risky to say anything else, to say to a congregation that, you know, maybe Christians aren't supposed to be in charge. Maybe we're supposed to be on the margins and with the people on the margins. Así es.
Estar con la gente, con los marginados, ¿verdad? Sí, no necesitamos estar en control, pero estar con los marginados. Sí.
So, we live in a community that is quite wealthy. Very little contact with the poor of the inner city of Milwaukee. I think we become complacent as Christians, and I would piggyback on the idea that this is the way it should be. I think there's a lack of compassion for people that are less fortunate than what we are, and it's difficult for these people to give both of themselves and of their wealth, and to share it in even a small way. I think if they could be exposed to the true feeling that comes with a church that is persecuted, they could understand better what their role should be as Christians.
Así es. Sí.
And we go to this church, and the people are good people, and in all of our own minds we try to be good Christians, but what happens is we give our leftovers. If we have, we can collect clothes and we can collect many things in heaps, but none of that is a sacrifice. It's all our surplus. And then we go down and feel good because we give away the clothes, and that's good that we give. You know, it's sort of a dilemma. I go down and the inner city church has a store, a clothing store, and we give away the clothing. But that also keeps those people in a lower class. We go there and we give it to them. There's very little working together, and that bothers me.
I see. Yes. See, Jorge.
No, I don't think there's good people and bad people. I think they're all good people. I think there's some misguided, and I think we're indoctrinated, like you were saying, a lot of times politically. So where I live in Yakima, you know, there's areas of more Hispanics, for example, And some people are afraid because they've heard. They don't want to go into neighborhoods where there's gangs, where there's guns, or there's drugs, which there are, but it's not every house. And so even, you know, Mexican-American, and I have to fight some of that sometimes in my own mind, thinking, what am I thinking? It's like, you know, I worked in Compton Watts, and I worked in Denver, and different areas like that. And when you go into the neighborhood, you realize people will tell you, well, not all of us are like that. But there are, you know, there's messages in the media, and there's different type of messages that convince people easily, especially with fear, I think, that, no, that's not the way to go, that's not the way to go.
Así es. Sí.
The question I have, being on the receiving end of the clothes, mm-hmm. what is it that we should be doing? You know, what is our responsibility? Should we receive the clothes? Or should we be saying to those who want to give us the clothes, no, thank you? Or please give us only these kind of clothes. I mean, it's very touchy.
Es bien, yes. Sí, sí, a ver, discutable, es buena pregunta.
Creo
sí.
que es un asunto de la solidaridad, que yo estuve en El Salvador hace un mes y fue un viaje muy diferente que yo pensé que iba a ser, porque no fue como eso, no fue como un grupo de una iglesia estadounidense que vino con todos sus regalos para dar todo a la gente pobre. No fue así. Fue una amistad y una solidaridad muy, muy fuerte. Y que todos compartieron algo. Y no fue solo de un lado o otro lado, fue de los dos lados y fue más poderoso, creo, para ambos. Porque fue como. Fue amistad más que todo.
Fíjense que me gusta que hayas mencionado esto, porque cuando yo empecé a trabajar con personas con discapacidades, una de las cosas que la gente me decía, bueno, primero me preguntaban, ¿y quién es usted? ¿Verdad? Establezcamos una relación, ¿verdad? Primero la relación, la conversación. Si ellos tenían tanto el poder de decirme, compartir su historia conmigo, yo por qué no la iba a compartir con ellos. Por eso yo tengo mucho amor por ellos y ellos tienen mucho amor por mí, porque compartimos esa historia en común. Y me decía, es que la discapacidad más grande son dos, me decía. La que está discapacitada es nuestra democracia, me decía. No yo. Y segundo, que la peor discapacidad es el aislamiento, es la soledad. Esa es la peor discapacidad, me decían ellos, que nos tengan marginados. Esa es peor, me decían, que la discapacidad física. Nosotros estamos aislados. Entonces, ¿qué quieren hacer? Formemos comunidad, ¿verdad? Formemos relaciones. Es que es eso, no, y preguntemos por qué, ¿verdad? La pregunta, ¿por qué? ¿Por qué la gente no tiene ropa para poder vivir? Pero no preguntamos eso porque eso es peligroso.
Como dijo ayer, cuando yo doy comida a los pobres me llaman un santo, pero cuando pregunto por qué los pobres no tienen comida me llaman un
comunista, sí. Entonces cuando preguntamos por qué, no, eso no hay que preguntar. Y yo creo que ese si recibir la ropa o no, yo creo que si la recibimos o no, no ese es el punto. El punto es, ¿por qué? Bueno, ¿por qué es más fácil recibir ropa que preguntarse por qué la gente necesita ropa? Es más fácil distribuirla. Mire, de todo, yo no digo que no está malo, pero si, yo creo que, por ejemplo, en la Iglesia Católica están los dos pilares de la doctrina social de la Iglesia Católica habla de dos pilares. Habla de lo que es la caridad y la justicia. Pero dice ella, la caridad, no estamos hablando de la caridad que nosotros, es que caridad en Estados Unidos lo transformamos en charity. Y esa es peligrosa. Cuando hablamos de caridad en Latinoamérica es diferente. Es totalmente diferente. Y la caridad que hablamos en América Latina es expresar nuestra solidaridad con el otro. Y nuestra relación con el otro. Nosotros cuando aplicamos la caridad aquí en Estados Unidos, lo que hacemos es darle al pobrecito, démosle el handout, ¿verdad? Y eso nunca va a resolver el problema. Entonces, fíjense que decía este teólogo español, que era vasco también, Zubiri, Javier Zubiri, decía, es que para hablaba de concientización, hablaba de tres cosas, y creo que algo que a mí me ha educado mucho en el trabajo que yo hago. Uno hablaba lo básico, decía. ¿Cómo vamos a hacer? Primero, ¿cómo la gente puede aprender la realidad en la que vive? Analizar la realidad en la que vive. Empecemos con lo básico. ¿Y cuál era lo básico? La historia, mi historia propia, ¿verdad? Segundo, decía, usar la inteligencia de sus sentidos, lo que vemos, lo que olemos, lo que escuchamos. Entonces, ese tipo de inteligencia. Y desde esa perspectiva formamos para analizar nuestra realidad. Pero por lo general nosotros no queremos analizar esa realidad. Lo que las personas con discapacidades me dicen siempre, no, veamos qué pasa alrededor de nosotros. Ahora mañana, vamos a leer esta última. Quisiera leerle a usted, ¿cómo se llama usted?
Miguel. ¿Cuántos hay que mejor no dijeran que son cristianos porque no tienen fe? Tienen más fe en su dinero y en sus cosas que en Dios, que constituyó las cosas y el dinero.
¿Verdad? Tienen más fe en el dinero que en Dios. Entonces, mañana, antes de vamos a hablar, hay una persona y vamos a ver, el 30 de abril de este año hubo una asamblea de líderes de personas con discapacidades. Ellos les tardaron 7-8 meses en organizarla, ¿verdad? Ellos se organizaron, tuvimos institutos de liderazgo, establecieron relaciones el uno con el otro y entendieron su historia. Y de ahí empezaron a transformar su historia en una acción pública. Había una mujer, que la van a ver mañana, se llama Debbie. Esta mujer es ella es legalmente ciega. Ella también tiene autismo severo. Severely autistic. Y ella dijo su historia en frente de 450 personas. ¿Verdad? Ella se paró. Nunca había hecho nada de eso en su vida. Pero no solo ella, sino que también su papá, que tiene 78 años. Él habló de su historia, cómo él creció durante la depresión en este país y qué tiene que ver eso con la historia de su hija ahorita. Bueno, pero eso lo vamos a ver mañana. ¿Algunas reacciones sobre esta reflexión de Monseñor Romero? Sí, Eduardo.
Sí, desde el cuadro anterior, cuando se habló, pues, del capital, cuando Monseñor Romero habla del capital, ¿no? Así. Yo pienso que el capital, o el dinero en sí no es malo, es un medio a través del cual podemos intercambiar e incluso, pues, compartir, ¿verdad? El problema está cuando el capital o el dinero se acumula. Cuando se acumula y se hace del dinero un monstruo.
Un monstruo, ¿verdad? Mm-hmm.
Se hace del dinero un fin.
Así es.
Un fin para dominar.
Así es.
Y ahí es precisamente donde está el problema del capitalismo.
Vale. Gracias, ya solo falta un minuto, pero vamos a continuar mañana. Pero que dice ahí, ¿de qué sirven hermosas carreteras y aeropuertos, hermosos edificios de grandes pisos, si no están más que amasados con sangre de pobres que no los van a disfrutar? Vamos a hablar un poco sobre eso mañana y vamos a hablar cómo estas personas con discapacidades se mueven en la acción política. Y lo hicieron. No solo eso, sino que estuvo en la primera plana del periódico ahí en Salem, y también tuvieron negociaciones públicas con políticos, ¿verdad? Ellos probaron que la discapacidad no eran ellos, sino que la democracia y en el estado de orden. y validaron su, la democracia con su propia historia, transformaron su historia en coacción. Eso es lo que hicieron los pobres de Monseñor Romero en El Salvador, transformaron su dolor y su historia en acción. Para cerrar, les quiero decir, miren, ¿por qué es importante ver esto? Porque yo, un libro favorito que a mí me gusta es este escritor afroamericano que se llama Ralph Ellison. Él ya murió, pero él escribió un libro que se llama El Hombre Invisible. Yo creo que ese libro era de ciencia ficción, ¿va? Pero no, ese libro es sobre lo que significa ser negro en Estados Unidos. Pero él empieza con la introducción que él hace, dice, yo soy un hombre de carne y hueso. Soy un hombre de carne y hueso y, ¿verdad?, ustedes rehúsan verme a mí, ¿verdad? Ustedes solo ven mis alrededores, pero yo estoy hecho de algo. Entonces, lo mismo estas personas con discapacidades, ¿verdad? Lo mismo que los pobres de Monseñor Romero, eran son personas de carne y hueso, ¿verdad? Y que tienen una historia. Pero la idea es cómo transformamos esa historia en tu acción pública. Porque les voy a decir, historia no solo es de... Ahí van a crear los niños. La historia, gracias. La historia no solo es de día de Easter, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos yo le digo, somos iglesias de Easter, ¿verdad? Y de Easter, y usamos los sombreros bonitos y los vestidos bonitos. Bien que en América Latina somos iglesias de Domingo de Resurrección, pero también somos iglesias de Viernes Santo. Porque no puede haber Easter sin que hubo un Good Friday. Sí, pero aquí en Estados Unidos somos iglesias de Easter. Todo es bonito. No hablemos de lo negativo porque es muy doloroso. Bueno, ya no hablemos de la crucifixión, ¿verdad? Porque es dolorosa. Ya más ni la leamos. ¿Verdad?
Así de Christmas también.
Y de Christmas, ¿verdad? Solo hablamos del nacimiento del liberador, pero no hablamos de que lo crucificaron, lo persiguieron, ¿verdad? Pero hablamos. Entonces, esa es la historia del dolor de Monseñor Romero. Fue una historia de dolor, pero de esperanza, de crucifixión, pero también de resurrección. Entonces, mañana vamos a hablar de resurrección, de personas con discapacidades. Y cómo estas personas con discapacidades que nunca han hablado en su vida en público lograron transformar ese dolor en esperanza y en acción. Bueno, gracias y los veo mañana.